o no? ¿Es también un mito?
En general, depende de dónde sean colocadas las prótesis, ¿sí? Eso dependerá que me diga la mamá. Si hay prótesis que están colocadas detrás del músculo o antes del músculo y la cantidad de lesión que se haya hecho sobre el tejido glandular. Si es una prótesis que se haya colocado por ahí en donde se ha destruido gran parte del tejido glandular mamario, entonces sí va a tener o una nula producción o una muy baja producción de esa de leche. ¿Sí? Uh-huh. Eso sí está en relación, dependerá, pero no quiere decir que no pueda amamantar. Sí puede amamantar una mamá que se puso prótesis, dependerá del tipo de cirugía y la colocación de la prótesis. ¿Sí? Uh-huh. Eso de que no puede amamantar, eso no es así.
Ajá. Bueno, y en el sentido también es importante, y aprovecho esto también porque siempre se habla de mamás que son primerizas en grandes, ya diríamos más de 35, 40 años. ¿Influye esto o no, doctora?
Se dice que hay una edad de riesgo siempre después de los 37 años en adelante, riesgo tanto en el embarazo. Por ahí en la lactancia tendrá que ver con un montón de otras cuestiones sociales, cuestiones culturales. Todas las mamás, todas las mujeres que han tenido su bebé o tienen su bebé, están capacitadas para amamantar, sí. Uh-huh. Están totalmente capacitadas para amamantar. Si hay una agalactia, o sea, una falta de no produce o una baja producción, hay que estudiar, hay que saber, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Y la edad tendrá que ver con el estilo de trabajo, estilo de vida, tendrá que ver con todas esas cuestiones. No es solamente, solo se refiere al pecho, tiene que ver con muchas otras cuestiones. Hoy lactancia no es solo dar la teta, va mucho más allá la lactancia materna. Información, empatía, ¿sí? Buena voluntad, constancia.
Claro, claro. Ahora bien, hay muchas mamás que, bueno, no son como quizás la mamá de los años 70 que estaban más tiempo en la casa, o la mamá de los años 80. Hoy la mujer sale, trabaja, está varias horas fuera de su domicilio y por allí deja el bebé al cuidado de alguna persona de su confianza o demás. Bueno, ¿hay horarios para digamos, acostumbrar al bebé a esto de darle la teta, como se dice comúnmente, de esta lactancia? ¿Cómo se vive ese nuevo mundo, doctora?
Bueno, hoy ese es el lema de este año, ¿no? Facilitar la lactancia materna en aquellas mamás que trabajan. ¿Cómo? Hay un montón de maneras de hacerlo, desde el punto de vista, desde las políticas de salud, con dar las licencias. Licencias, una vez que una mamá tiene su bebé, de tener licencia, de tener tiempo, es un momento súper importante, íntimo, entre mamá, bebé y familia, las licencias. Mm. Desde el punto de vista del empleador y de los directivos, de tener en su lugar donde trabaja los famosos espacios de lactancia materna, donde son espacios limpios, espacios agradables, privados, donde la mamá puede ir y sacarse y extraerse leche, y el bebé puede seguir tomando de otras maneras, no solo de la teta, su leche. Y es un chico muy sano. Uh-huh. Y también se puede ser posible seguir amamantando en la medida de que, con responsabilidad a través de los compañeros. Los compañeros de trabajo también es algo importante cuando tienen una mamá que está amamantando, ¿sí? De manera empática, ayudarle, y a eso se llama facilitar, que siga la mamá dando su leche o dando teta, que sepa que la lactancia y el trabajo sí pueden ser compatibles, que no tenga que elegir entre amamantar, claro, o trabajo, no debe ser una elección. Las dos cosas pueden hacer, ¿sí? Uh-huh.
Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son otros mitos y verdades que han propuesto ustedes en este stand que han realizado hoy allí en el Eva Perón, en el hospital, doctora Cecilia Medina?
Por ejemplo, otro de los mitos que escucho mucho, que es el que después de los 2 años la leche materna es agua, cuando eso no es verdad. Después de los 2 años... que el bebé continúa tomando teta y la glándula sigue produciendo, le aporta casi un 38% de calorías al bebé y le sigue aportando incluso algunas sustancias que ayudan a evitar las caries, porque ya un niño de 2 años tiene dientes. Entonces, con más razón, si continúa tomando teta, la leche humana no se transforma en agua ni en sangre, al contrario, sigue aportando los nutrientes, ¿sí? Uh-huh. Eso es otro mito que sí escucho frecuentemente.
Ahora,
después de los 2 años no se alimenta.
Ahora, doctora, yo le cuento un secreto, ¿no? Esto no debería contarse, pero aprovecho para decirlo. Yo tomé teta hasta los 3 años. ¿Sí? ¿Hasta qué edad se debe dar, digamos, la teta?
Bueno, eso preguntan mucho. No hay una edad. Lo decide la mamá y el bebé. Ni siquiera la familia debe meterse en eso. Ajá. Es una decisión, lo que se llama destete natural. Es una decisión propia de la mamá. Por ahí una mamá que realmente el trabajo, sacarse leche y le está complicando bastante su estado emocional o la familia. Entonces por ahí decide directamente al año destetar, no dar más teta. Esas decisiones de ella. Si yo te digo, desde el punto de vista científico y estudio, está comprobado que hay un destete natural recién a los 7,5 años.
Ajá, entonces estaba bien yo a los 3, digamos.
Está bien, y esa decisión la tuvo tu papá y vos, los dos.
Sí, sí, sí. Ahora bien, dentro de esto, ¿tiene que haber cuidados especiales, digo, en cuanto a la alimentación, en cuanto a otros consejos que también debe tener una mamá que está amamantando, doctora?
Bien, esa también es otra pregunta que nos hacen, ¿no? No hay ningún alimento contraindicado en la lactancia materna, ningún alimento, ¿sí? La mamá, en lo posible, tiene que comer lo que pueda tener a su alcance, no por el bebé, sino porque la glándula es tan maravillosa que tiene la capacidad de producir todo lo que el bebé necesita. La mamá debe alimentarse, porque obvio, si es una mamá que no tiene un hijo, tiene 3, 4, 5, ¿sí? Tiene que rendir todo el día. Entonces, lo que pueda comer, esté a su alcance, siempre, obvio, como todo, evitando las frituras, los picantes, buenísimo, la verdad. Pero no hay ningún alimento que esté contraindicado. Incluso los alimentos, no, la mamá no le va a pasar los gases a través de la teta al bebé, como es la mayoría de las consultas. Si come pesado, le pasa al bebé y le da la panza. No, no es eso. Tiene que comer su mamá.
Claro, claro, claro. Ahora,
la mamá desnutrida puede producir una leche perfectamente con un montón de nutrientes para el bebé.
Qué bueno, qué importante. Ahora, doctora, a lo largo del año hay muchas consultas al respecto. Ustedes siguen capacitando, obviamente, brindándole consejo porque es muy importante. Por así, no es un tema que se hable mucho, pero que debería hacerse, ¿no? Deberían producirse más campañas y más conocimiento para que la gente conozca más detalles, sobre todo, obviamente, las mamás o los papás. Que también tienen un rol fundamental, la familia, un rol fundamental, porque usted nombró varias veces el tema familia, la palabra familia.
Es que hay un dicho africano, creo que para criar un niño hace falta una tribu. Entonces, ¿por qué? Porque se veía que en las tribus, cuando nacía un bebé, toda la mamá se dedicaba a su bebé, y el resto de la tribu, que hacía, redistribuía las tareas para que esa mamá solo se dedique a su bebé. Entonces creo que la familia debe tener esa función, ¿sí? Ayudarla para que su mamá realmente se dedique a su bebé, pueda disfrutar de la lactancia, pueda disfrutar de su puerperio, pueda disfrutar de su maternidad. Si no, realmente es un caos, ¿sí? Y empiezan los conflictos en la familia, o lamentablemente el bebé deja de tomar teta, comienza con fórmulas, etcétera. Para mí sí es importante el apoyo de la familia, el apoyo de la pareja. También es súper importante para poder mejorar los vínculos.
Sin duda, sin duda.
Mamá y bebé.
Ahora bien, le pregunto, consulta también, obviamente, que seguramente muchos se están haciendo. ¿Se puede dar la teta, se puede amamantar, digo, y se puede tomar leche mamadera o no? ¿O es una o la otra? ¿O las dos cosas pueden ser?
Pueden hacer las dos cosas, sí. Si es una mamá, por ejemplo, que trabaja y el bebé tiene que quedar a cuidado de alguien, y bueno, sí, no hay problema, se puede introducir el biberón y tetina mientras el bebé sea un poco más grandecito. Mientras pueda, obvio, la mamá, cuando llega de su trabajo, sí, que continúe dando la teta, ¿sí? Lo puede hacer. Hay mamás que sí, obvio. Cuando los bebés son chiquititos, por ahí los volúmenes se los puede pasar en cucharita, en vasito o jeringuita, pero cuando ya es un bebé grande, es imposible pasar volúmenes grandes de leche en una jeringuita. Entonces sí puede usar el biberón, tetina, pero siempre está bueno asesorarse, ¿sí?
Claro.
Antes de comprar una mamadera o una tetina. A veces veo mamás que antes de nacer ya han comprado todo eso. Yo creo que por ahí tienen que tener un poco de paciencia. Por ahí es importante ver si lo se prende la teta, tiene una buena producción de leche la mamá, antes de ya pensar que le voy a dar fórmula al bebé. ¿Sí?
Claro, claro, sin duda. La última, y la voy dejando porque mire, tengo tantas preguntas para usted que la tendría toda la mañana. ¿Cuántas veces hay, digamos, una cifra, digamos, de cuántas veces debo dar, debo amamantar a un bebé, debo dar la teta a un bebé? ¿Tres veces al día, dos, uno? ¿Cuántos?
Obvio que lo que pasa es que hay edades en los bebés, ¿sí? Mm. Un recién nacido hasta los 30 días va a tomar muchas veces la teta. En general uno se dice que toma a demanda, no hay horario, no se fija horario. Ah. ¿Sí? No hay horario, es cuando el bebé demanda. ¿Y cuando demanda el bebé? Cuando da señales. En general, cuando son muy chiquititos, las primeras semanas de vida lo pueden pedir cada hora y media, cada hora o cada dos horas. A medida que va creciendo su requerimiento, el bebé se hace más grande, más activo, pueden tomar cada dos o cada tres horas. Y ese ritmo de tomar teta lo marca el bebé y la glándula. Produce exactamente la cantidad que necesita en el tiempo que necesita.
Bueno, son socios, digamos, ya.
Sí. Lo que nunca hay que dejar pasar en un recién nacido son más de tres horas sin que el bebé se alimente. Ah. Yo lo debo despertar y alimentar. Si eso no pasa y el bebé sigue durmiendo, es motivo de coma.
Bueno, esto también es muy importante. Bueno,
es una pauta de hablar.
Claro, claro, claro. Los horarios en que se pueden llegar por el hospital para consultas y demás, doctora Cecilia Medina.
Nosotros toda la semana va a haber algunos stands desde las 10 de la mañana hasta las 11 y media, 2. Están como para preguntar, averiguar o asesorarse en ese horario hasta el lunes 7. En el hospital, hasta el lunes 7, digamos.
Ya voy. Perfecto.
Todavía nosotros estamos en proyecto de consultorios de contabilidad en lactancia, que esperemos que en los próximos meses ya uno los pueda contar con él.
Perfecto. Bueno, Cecilia, le agradezco estos minutos para Metro y bueno, mañana también vamos a estar repasando esta nota temprano en Del Plata para que las mamás se vayan acercándose a los distintos lugares donde durante toda esta semana se va a producir la semana de la lactancia materna. Gracias, Cecilia, y bueno, felicitaciones por esta organización, ¿eh?
A usted, muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias. Bueno, la palabra de Cecilia Medina, ella es médica, en este caso de...